Arte de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris, otro programa. Que viene siendo episodio también. Episodio de nuestras vidas. Este programa especial, Arcoíris, aquí por Radio Martí, cubriendo todos los temas que rodea o afecta a la comunidad LGBT. Y hoy estamos hablando y vamos a conversar un poco sobre el simbolismo en la comunidad LGBT. Estamos cubriendo y conversando esta primera media hora con nuestro amigo de Caibarien, Pedro Manuel González Reynoso. Gracias por estar con nosotros, Pedro.
Gracias a usted. ¿Cómo está?
Muy bien.
Yo aquí, como siempre, mirando la vida pasar.
¿Cómo están las temperaturas por Cuba?
Bueno, normales. Hace un tiempo agradable. Este frente frío, que realmente es un sincero frente frío, porque cuando llega a Cuba ya está tan debilitado. Ha bajado un par de grados la temperatura.
Pero más o menos igual. Más o menos igual.
Igual. Más o menos igual, pero algunos veintitantos grados. Creo que en zonas más intrínsecas de la isla, del Caimán, ha habido temperaturas bajas. Pero aquí en la costa donde yo vivo, usualmente no suelen variar mucho las temperaturas. Sobre los veintitantos grados siempre están.
¿Cómo está nuestra amiga Roxy? Roxy la rusa, que yo sé Roxy, que tú la ves Roxy periódicamente.
Sí, hablamos el fin de semana y yo está esperando desperezarse dentro de su cueva, el club donde está dormida. Ella está tapada con una serie de cosas, esperando que arreglen las temperaturas gélidas para ella salir de su ínsula de hielo. Y entonces ya me imagino que podremos hablar con ella a final de año, seguro. Porque ya para esa época ella habrá amamantado a sus hijos y habrá librado esa batalla que tiene con el calor, porque ella sabe el infiernillo donde decidió quedarse a vivir y entonces tiene que escapar de vez en cuando de esa gelidez.
La famosa Roxy la rusa. Tú sabes que hoy estamos conversando, Pedro, un poco sobre el simbolismo. Yo tuve la gran fortuna, cuando no estoy haciendo este show, mi carrera profesional es como cineasta. Y tuve la gran fortuna de entrevistar hace un par de años al señor Gilbert Baker, que fue el que diseñó la bandera gay.
La bandera, sí.
Y me hizo el cuento que él lo hace, esto fue en el año 78 en San Francisco, cuando se elige el primer alcalde gay en los Estados Unidos, Harvey Milk, que después de paso fue asesinado en su puesto, primer comisionado, en realidad no fue alcalde, comisionado o electo en los Estados Unidos. Y Harvey le pide a Gilbert que diseñara algo simbólico. Y
es que la ciudad era un emblema también, la ciudad con aquel barrio que se llamaba Castro, por cierto, un apellido que nos trae otra reminiscencia.
Exacto.
Donde había surgido una comunidad autóctona. Hay una película que se llama Looking, donde se describe con minuciosidad toda esta época en la lucha contra el SIDA incipiente en los años 80, todo el apoyo que tuvo de gente del pueblo. Porque bueno, si bien
un periodo difícil.
Provincetown en Massachusetts había sido una ciudad que también el simbolismo fue muy importante para ella. Escapados muchos de aquella otra ciudad, Bridgeport, cerca de Nueva York, donde se refugió toda la claque que huía del periodo de la ley seca norteamericana, y también de Stonewall en el 69.
Por supuesto, en Nueva York.
En toda aquella historia, bueno, yo sé que la derivación terminó siendo fuerte en Los Ángeles, en esta zona donde
Terminó fuerte en esa zona y no, por favor, si lo que estamos es teniendo una conversación y muy agradable, además, siempre contigo. Me dice Gilbert Baker que él hace la bandera en el sótano de su casa o el edificio donde estaba viviendo. Y crea la bandera, obviamente cada color significa algo, y que nunca, él en realidad no tenía la más mínima idea de lo que iba a resultar esa bandera y el simbolismo de esa bandera. Y yo te quería preguntar a ti, Pedro, ¿cuándo tú descubres la bandera gay y cómo se ha utilizado, si se ha utilizado mucho en Cuba la bandera gay?
Bueno, imagínate que en nuestro grupo Arcoíris y la bandera, como en casi todos los grupos que defienden los derechos de las minorías diversas, para decirlo de alguna manera, para no repetir todas las letras que enuncian sus componentes, las minorías diversas del mundo en términos de género sexual y demás y de preferencias, siempre ha usado el arco iris. Pero qué curioso, yo descubro la bandera gay en una clase de física. Recuerdo que estábamos estudiando los componentes de la luz. La luz blanca está compuesta por los 7 colores del arco iris. Entonces esa pureza, que siempre fue mítica, poética, qué sé yo, un poco lírica, me reveló que los 7 colores del arco iris eran justo el componente de esa austeridad, o sea, de esa pureza austera que podría ser diverso, ser distinto y aspirar a la libertad, por supuesto, porque todo lo que hay en estas luchas, en estos simbolismos, no es más que la aspiración de la integridad en un mundo que se dice puro, que es hetero, que es machista, que es homófobo, xenófobo y todas las fobias combinadas. Y aquello era, la bandera no es otra cosa que eso, es aspirar a la pureza de la inclusión, para, como decía yo en el Festival de Cine de Barcelona el año pasado, no haya que organizar más festivales LGBTI, sino festivales donde solo el género humano participara.
Claro.
Y la bandera era eso, la bandera era aspirar a la pureza del blanco, que es el color que contiene todos los otros 7. Mira, no era ni siquiera el arco iris por la descomposición del prisma de la gota de lluvia atravesada por el rayo de sol, no. Era aquella, el espectro de la luz convertido en blanco.
Uh-huh.
Mira qué cosa, no existe una bandera blanca que identifique ningún grupo en el mundo, de ninguna especie, de ningún, como digo yo, de ninguna ideología, de ninguna aproximación social. Solamente existen los colores, incluso la bandera para los trans, que es violeta y azul y todo eso.
Violeta
cosa.
Y azul, sí.
Siempre han derivado en tonalidades y todo así, pero no hay una bandera blanca. Es decir, la bandera blanca es el símbolo de la paz, que se usó durante tanto tiempo para pedir tregua en medio de un combate.
Y antes el símbolo gay, durante la Segunda Guerra Mundial, que los nazis obviamente lo usaron, era el triángulo rosado, ¿no? Y muchos
sí, de los era que... Era para estigmatizarlos.
Para estigmatizarlo.
Un brazalete.
Igual que los judíos también, obviamente, con la estrella de David puesto en sus camisas, pero eso fue evolucionando y no hubo un símbolo en realidad después del triángulo rosado, que además fue creado por los opresores, ¿no? Así que la bandera esta sí tiene un impacto tremendo, porque además yo creo que transciende ya la comunidad gay. Y es como un regalo que le ha dado Gilbert Baker y la comunidad gay al mundo, ¿no? Porque es una bandera que significa eso, significa tolerancia, significa respeto, significa derechos, significa todas las cosas buenas. Los 8 colores de la bandera, debo decir, originales de Baker, representan cada uno un aspecto distinto. Y el rosado, la sexualidad, rojo, vida. Anaranjado, curación, amarillo, luz del sol, verde, naturaleza, turquesa, arte, índigo, armonía y violeta, espíritu humano. Y yo creo que el intento, la petición de Harvey Milk, yo creo que no fue tan, no sé, yo creo que Harvey lo que quería era una bandera simple para identificar la comunidad gay en San Francisco en aquel momento. Y Gilbert le entregó un símbolo que se convirtió símbolo internacional y él me dice, y esto es algo interesante, Pedro, que él nunca, el impacto de la bandera, obviamente, él empieza a viajar el mundo como el diseñador de la bandera y a distintos festivales, distintas cosas, pero él me dice que lo que más le impactó fue leer o ver o presenciar las reacciones negativas también que tenía la bandera, lo que la bandera podía representar para cierta gente. Yo estaba leyendo precisamente sobre esto, que el diseño no es bienvenido universalmente como símbolo de liberación. Es más, la Fiscalía de Jamaica, donde las leyes penalizan la homosexualidad, se quejó por el izamiento de la bandera de arcoíris en la Embajada de Estados Unidos después del tiroteo que tuvimos aquí en un club en Orlando. Así que esta bandera, además, en países en África, en países también algunos en Latinoamérica, ha habido violencia, personas han perdido su vida por tener esta bandera. Y eso impactó a sí, Gilbert mucho.
Yo recuerdo que no solo en estos lugares que citas, sino bueno, más las regiones islámicas, que son las más intolerantes de todas, que incluso hacen actos sacrificiales donde hay personas que son ejecutadas por todo, por no solo hombres, también mujeres, por violar los códigos éticos que los musulmanes y demás, los del Corán, los que siguen esta, qué sé yo, no sé cuántas sectas puede haber derivadas de estas religiones intolerantes, que han sacrificado gente, y bueno, esto podría ser el simbolismo. Tenemos la Rusia misma, donde
la Rusia
se ha terminado, y por eso es que Roxy ha venido corriendo a Cuba, porque imagínate,
la pobre Roxy, chico, la pobre
en
Roxy.
La antigua Unión Soviética, sí, ella es soviética, pero se dice rusa porque sus ancestros eran, ya sabes, bueno, familiares hasta de los Romanov, ella tiene ascendencia en los Romanov, y ella vino huyendo cuando le mataron a toda la familia. La revolución de 1917.
Roxy, Roxy es de familia de alto grado, de realtad.
Tiene herencia, todavía hay joyas de su familia en la mitad.
No me digas.
Que está tratando de recuperar.
No digas No digas eso de las prendas, porque nuestra amiga Mariela, la sandunguera, que tal vez está escuchando en La Habana, entonces la va a coger con Roxy, va a buscar a Roxy, va a molestar a Roxy, porque eso de las prendas atrae mucho a Mariela. Tú sabes, mira, que la familia Castro, todo lo que sea dinero, le interesa mucho.
Bueno, imagínate que la Roxy la tienen limitada, que no la dejan salir de Cuba. Desde abril pasado que ella fue a salir, le dijeron, no, pero no puede salir más del país, y ahora la tienen confinada aquí, una persona con nacionalidad rusa o soviética, que era lo que ella tenía, presentó el carnet del Partido Comunista y todo, lo que era su abuela. Y al final no la dejaron salir. Está confinada. Roxy no puede salir de Cuba. Está regulada. Y ella preguntó, bueno, si yo perdí la menstruación hace tantos años, ¿qué hago yo regulada?
Chico, la sandunguera, nuestra amiga Mariela, no conoce a Roxy. Ellas no se han conocido.
Sí, como no, ella se subió un espectáculo. Mira en el Facebook de Pedrito, que ahí hay una foto de Mariela subida a un espectáculo. La primera jornada contra la homofobia que se hizo en Cuba, que se hacía en el Mekong, que por, no sé si por reconocimiento de ser un sitio oficial, además de las artes escénicas, aparece Mariela Castro al lado de ella, que se subió al escenario para festejar aquella jornada, porque nosotros
por
en el Mekong desarrollábamos la jornada mucho antes de que el CNC lo tomara como una política, tú sabes. Y entonces está junto con la bandera. Ella se había puesto una palma real en su cabeza porque necesitaba ser, como se dice, muy cubana, necesitaba dar una imagen de cubanidad porque todo el mundo la acusaba de prosoviética y todo eso. Y se puso una palma en la cabeza y entonces no pudo, al final no trascendió, tuvo que bajarse del escenario.
Roxy no cayó en la microfracción, Roxy no cayó en la microfracción,
la Padilla,
¿te acuerdas?
¿Cuál de las microfracciones? La Padilla no, ¿verdad? No, ella no participó en ninguna de esas cosas. Ella se salvó de todas esas petulancias ideológicas porque no había espacio para ella. Pero bueno, en fin, sobre los símbolos. Los símbolos para Roxy también fueron, para mí, fueron, ¿cómo decirte?, una suerte de emblema de eso mismo, de significación, y por supuesto, el mensaje subliminal que todo simbolismo entraña, que no es solo como el caso de la bandera, la libertad de expresión, la inclusión por la diversidad, porque si se incluyen los colores primarios del espectro, pues deben incluirse también las diversidades de posturas. Por eso cuando tú enunciabas ahorita que cada franja significa algo diferente, pues en forma general nosotros diríamos que lo que ha aportado el simbolismo a la comunidad LGTBI es eso, es el emblemar, el darle un significado trascendente a algo que de solo enseñarse, como la Plaza Roja de Moscú se hace ahora y es arrestado. El grupo Pussy Riot lo hizo en el año 2013, terminó condenado, no sé si conocerás esta noticia.
Sí, la conozco.
También diversa.
Tú sabes que también durante el Mundial de Fútbol hubo un grupo de jóvenes que utilizaron las camisetas de sus propios países y se sentaban juntos en Moscú. Y la combinación de esas camisetas hacían lo que era la bandera LGBTI. Y eso causó mucha sensación.
No, además, es una fineza expresiva porque además es una muestra de libertad. O sea, las personas cuando asumen disfrazarse de algo que portar en el cuerpo un color para decir algo, pues tienen un mensaje. Cuando es en conjunto, pues se trata de una rebelión, porque alguien que se incomoda con lo que es generalmente aceptado como conveniente, bueno o saludable, pues está de algún modo disintiendo de lo que se considera como bueno. Así que a mí me parece muy soberano que cada persona asuma el color que entienda y, no sé, estoy soñando con eso, de verdad, lo digo así. Yo estoy soñando con que se acabe la discriminación en todos los ámbitos, y que las personas puedan hacer sencillamente cualquier cosa, lo que deseen, porque es su libertad existencial, el tiempo poco que tienen bajo este cielo que se vuelve muy efímero y se les va en santiamente.
Yo creo que al final de la jornada, para mí, yo no soy gay, pero esa bandera para mí me ofrece eso, ¿no? Me simboliza paz, aceptación, tolerancia, cosas buenas. Y donde quiera que yo esté en el mundo, en los Estados Unidos, cuando yo veo esa bandera, sé que ese lugar es un lugar para mí, donde me puedo sentir bien y las personas tienen mentalidad amplia y tolerante y pensante. No debo decir
Ay,
eso porque es un poco esnovista, ¿no?
No es chauvinismo, no es chauvinismo. Yo estuve en Tampa, a mí me dio mucho gusto entrar en Ybor City.
Sí, y ver el símbolo.
Ybor City. Y ver todo esto, sí, en Ybor City, y me dio mucha paz ver que en todos los lugares, los restaurantes, la calle completa, montarse en aquel tranvía de palo, como le decía yo, el tranvía de palo, y ver que la todo, donde quiera que recorría hasta el Bayside, hay algunas cosas llenas de banderas y eso, y no había ninguna conmemoración, era solamente el lugar que decía en un cuello, esto es un sitio de tolerancia, de inclusión, de respeto, pueden entrar, y a mí me maravilló, eso no lo vi en Miami. Lamentablemente.
Bueno, aquí
muy exclusivo en Miami, donde quedan muchos rastros de homofobia.
Sí, desafortunadamente. Tú sabes que yo soy cofundador de un festival que lleva 4 años, muy exitoso, que se llama Gay 8, que lo hacemos en la Pequeña Habana, junto a mi amigo Damián Pardo, y que es cofundador conmigo. Llevamos 4 años.
Te congratulo por ti.
Y qué casualidad que mencionas eso, porque para la segunda media hora va a estar una de las organizadoras de un evento que hay en Hialeah, en la ciudad de Hialeah, que también es muy poblada por latinos y cubanos en específico, que este fue su primer año, un evento LGBTI también. Así que las cosas van cambiando y van evolucionando y mejorando. Y ojalá algún día, honestamente, Pedro, no necesitemos festivales LGBT, sino... todos estaremos juntos como debe de ser, y todo el mundo tiene su puesto en la mesa de la humanidad, que es como debe de ser. Pero esa bandera siempre me ha ofrecido a mí paz, y mi hija, yo tengo una hija de 11 años que además su padrino es gay, mi amigo Damián, se ha criado en un mundo muy distinto, ¿no? Al que yo me crié, al que tú te criaste. Y yo creo que en eso está la esperanza, ¿no? En la juventud. Te quería preguntar si tú piensas que en Cuba, ¿en qué momento ya empieza a reconocerse en Cuba, no por la comunidad gay, sino por la comunidad straight, la comunidad hetero, la bandera LGBT? ¿Ya en los años 80 se conoce lo que simbolizaba esa bandera, o cuándo empieza a reconocer el pueblo de Cuba, el cubano de a pie, lo que significa esa bandera?
Bueno, mira, lamentablemente, como estos mismos acontecimientos que se suceden en todas partes del mundo, la mayor parte de la población desconoce de los símbolos, de la simbología, hasta que la política oficial o las entidades oficiales no las hacen públicas. En Cuba, tristemente, la gente solo sabe lo que pasa o lo que ocurre en el mundo por lo que dice el Granma y el noticiero. Por decir los dos, como diría, baluartes, la Agencia de Información Nacional. No se habló de banderas, de símbolos, de cosas paralelas o parecidas en ningún medio hasta que el CNC no se fundó. Eso fue en los 90, tú sabes por qué circunstancia. María misma, que es una pedagoga, no una sexóloga, inauguró esto, ya sabes tú por encargo de quién y bajo qué presupuesto. La gente en Cuba desconocía absolutamente mucho la comunidad de Pedro, no sabía que la bandera significaba. Incluso en Cuba vendían sombrillas que tenían todos los colores del arco iris, y en la parte de arriba la gente no sabía, decía qué bonito el arco iris, pero no había una asociación de que el arco iris pudiera ser un llamado. Pedro,
¿tú te acuerdas de la banda, la agrupación disco Village People? ¿Te acuerdas de los Village People?
Village People, claro, tenían YMCA y claro, todo eso.
En mi barrio, donde yo me crié, de Hialeah, que viene siendo la séptima provincia de Cuba, los cheos, como le decimos a los cubanazos, eso no muy pensante.
Sí, hetero de todo, heterodoxo. Vaya,
exacto. Esos tipos ponían las banderitas gay en sus automóviles, pensando que era un simple arcoíris, que eso era un diseño. Y escuchaban a los Village People, y me acuerdo mi hermana informarle a uno de sus amigos, que era uno de estos cheos, le dijo, chico, mira, fantástico, qué bien, qué progresista por tu parte. Tú sabes que esa es la bandera gay, y tú sabes que los Village People es una banda gay. Si tú ves la cara de ese muchacho...
Cuando... Transmutó, claro. Yo entiendo. Eso sucedió con la mayoría por desinformación.
Claro.
Porque además el gobierno se cuidó mucho, de como lo hace ahora otros gobiernos del mundo igual, pero bueno, en aquel momento se cuidaban mucho de que estos símbolos trascendieran, pero mira lo que ha sucedido con estos eventos como la besada y todas estas convocatorias de los grupos paralelos que han querido convocar para responder a lo del el movimiento de tierra ese que es la constitución nueva sobre el artículo tan llevado y traído del 68. Han suspendido cualquier tipo de manifestación, como digo yo, le han coartado la libertad de expresarse en pro de algo que ellos consideran defendible, sin embargo no han coartado los derechos de las iglesias a expresarse en contra, que también creo yo que hay que defenderlo, como te decía en otro programa, hay que defender con tu vida el derecho ajeno a lo que sea, y luego rebatirles con argumentos, pues si no tienen razón, y enseñarles, demostrarles que las fobias nacen de un lugar escondido de la mente, del corazón, que vuelve a las personas intolerantes por razones estructurales, culturales, educativas y qué sé yo, de cuánto tipo se puedan aducir.
Pero, qué extraño reprimir expresión en Cuba, qué extraño.
No, sí, es
qué
una
rareza.
Totalitaria de 70 años de lo que tú sabes. ¿Para qué vamos a hablar sobre lo mismo?
¿Para qué llover sobre lo mojado, amigo? ¿Para qué llover sobre lo mojado?
Está en el ADN casi ya instaurado de forma... lamentable y suprepticia. Está ahí el ADN de los
lo que sí,
ya no se nace siendo homófobo, pero se aprende en el camino.
Lo que sí quisiera, no hoy, pero en otra ocasión, tenerte en el show y hablar un poquito sobre cómo la comunidad LGBT en Cuba, siempre ha habido cierto nivel de resistencia, ¿no? contra el gobierno cubano, contra la represión, no solamente contra el gobierno cubano, pero contra la represión en general, porque la represión no solamente desafortunadamente viene del gobierno, sino grupos religiosos,
sí,
etcétera.
Instituciones, pues la policía no nace siendo homófoba tampoco, también es adiestrada en eso de alguna manera,
claro,
¿no?
Claro, pero también la religión juega su papel en esto, lamentablemente.
No, la religión es primordial. Acuérdate, claro, que todos los dirigentes comunistas fueron educados en escuelas religiosas.
Sí. Por lo menos la gran patilla, el señor que
imagínate
vive,
tú,
que ahora está bajo la piedra de Pedro Picapiedra, ese señor fue de Belén, nada más y nada menos, graduado de Belén. Pedro, como siempre, un abrazote fuerte para ti.
Para ti.
Te agradezco mucho tu participación. Siempre es un placer conversar contigo. Quiero también mandarle saludos a nuestra amiga Roxy. Si la
ella
ves.
Ella está ahora tratando de hacer una protesta, antes que se me olvide, contra el Kirill de Rusia, ¿sabes? Ella está para allá. Ella mentalmente dice que va a coger un avión y se va a aparecer en la iglesia ortodoxa donde se sentó muy breve Díaz-Canel para quejarse de toda esta postura de la iglesia ortodoxa rusa, más homófoba que la católica. Pero
sí,
esto lo tienen muy solapado, no lo acaban de explicar.
Y el chico chévere.
Sus abrazos y le explicaré.
Oye, el chico chévere,
claro,
estuvo allá sentado ahí en la iglesia ortodoxa. Qué bien, qué bien.
Sí, qué paradoja, ¿eh? Que una
sí,
constitución que quiere defender el derecho de los demás se reúne con un civil, que es lo peor.
Pues un abrazote a Roxy también. Ojalá realice esa protesta, porque es muy bien merecida esa protesta a la iglesia ortodoxa rusa y al gobierno ruso también, que bastante sinvergüenza han sido en los últimos años. Gracias por tu participación. Continuamos con ustedes aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes aquí en Arcoíris. Gracias por su sintonía, como siempre. Espero que estén bien este fin de semana. Estamos conversando hoy sobre símbolos. Pero antes aquí estoy leyendo una noticia de Mariela Castro, nuestra amiga Mariela, comiendo una cena de langostas con celebridades españolas en La Habana. Qué bien, comiendo langostas. Ojalá el resto del pueblo cubano tuviera esa oportunidad. Hablando de símbolos, y hablamos un poquito sobre la bandera LGBTI, la bandera gay, que la crea Gilbert Baker, y tengo el honor de haber conocido a Gilbert, y es más, lo considero amigo, porque nos comunicamos varios años después que lo entrevisté para un documental que yo hice, una persona estelar. Y la bandera que creó, yo creo que permanentemente deja una marca en el mundo. Y estamos hablando la primera media hora sobre lugares donde todavía es difícil llevar los símbolos de LGBTI o llevar presencia, tener presencia en la comunidad LGBTI. Y casualmente con nosotros está en el teléfono mi amiga Citizen Jane, DJ y cofundadora del festival Hialeah Pride. Ustedes han hablado con Jane y con Karen hemos hablado con ella sobre Hialeah Pride. Jane, ¿cómo estás?
Aquí estoy, ¿cómo estás, Joe?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Jane, ¿a qué edad te acuerdas estar consciente o entender lo que significaba la bandera LGBTI?
Bueno, es un caso muy cómico porque yo estaba todavía en el clase, no sabía lo que quería eso, pero no había hablado con mi familia, no quería decir nada a nadie, y voy a visitar a mi primo, que mi primo es gay. Yo no sabía que era gay tampoco, pero veo en su carro, él tenía una banderita con el arco iris. Y yo dije, y le pregunto, ¿qué es eso? Y me dice, oh, esa es la bandera gay. Y me dice, no te hagas la que no sabes.
No te hagas.
Porque él, como era gay, sabía que era gay, pero no nos habíamos dicho nada uno al otro. O sea, ahí fue como un momento de descubrimiento, pero ese fue el día que descubrí lo que era la bandera gay, tenía 19 años.
Oye, tú te vas a acordar de esto, tú te criaste, creo que te criaste también en Hialeah.
Sí.
Pero yo le estaba contando a los oyentes la primera media hora, yo me acuerdo, claro, yo soy mayor que tú, pero en los años 70, cuando a fines de 70, en los 80, cuando ya la bandera gay ya se conocía muy bien, y todavía los Village People estaban en los charts, se estaba tocando la música de ella. Yo me acuerdo que los cheos en Hialeah, los cubanazos en Hialeah con sus carros, no sabían lo que era la bandera y ponían los stickers, las calcomanías de la bandera en sus Camaros y en sus carros. Y me acuerdo que un amigo de mi hermana, que era un tipo de estos, cubanazo de estos, y nada en contra de la cubanía, obviamente, todos somos cubanos, pero los oyentes saben de qué me refiero. Y el tipo este, mi hermana le dice, oye, ¿tú sabes que esa banderita es la banderita gay, no? Y tú sabes que los Village People, y la cara de ese tipo, Jane, cuando él se da cuenta de lo que él estaba promoviendo.
Oh,
¿Qué,
me imagino.
¿Qué significa en tus viajes fuera de Miami? ¿Cómo has visto utilizar ese símbolo de la bandera y qué representa para ti y qué piensas que representa para la comunidad LGBTI?
Para mí representa unidad porque tiene todos los colores, todo el mundo unido, que es lo que es mi meta en la vida, que todo el mundo seamos unidos. Yo sé que es una meta bien grande, pero yo siempre estoy detrás de esa meta. Y cuando viajo, siempre alguien me tira una de las banderas arriba en el escenario cuando estoy haciendo DJ, y yo siempre me la pongo, y he salido muchas fotos y en video con ella, siempre en alto, y no solo la bandera de arcoíris, por las nuevas que hay un montón ahora que han salido, que yo me estoy tratando de educar en todas las banderas que hay, porque hay tantas que han salido diferentes, la de transgender y hasta de Gay Alliance, la sí, straight, sí, que son los aliados de los gay, y hay muchas banderas, y yo siempre, para mí es un orgullo la bandera gay, porque
tú lo consideras, yo lo considero, yo lo considero que es un regalo que le dio Gilbert Baker y en realidad la comunidad gay al mundo, porque
sí,
yo no soy gay, pero a mí esa bandera siempre me da, me pone de buen humor, sé que, uh-huh, que es un lugar donde se aceptan las personas. Alegre, correcto. Pero más allá de alegre, de personas que tienen buenos sentimientos, ¿no? Y uh-huh, a mí siempre me da buena vibra si estoy fuera de los Estados Unidos, inclusive dentro de los Estados Unidos, y te estoy hablando de lugares que usualmente la comunidad LGBTI no es muy visible. Por ejemplo, me acuerdo estar en un pueblo en Oklahoma hace un par de años y estoy caminando por la calle principal del pueblo y oigo música disco bastante alta. Veo que viene de una tienda de muebles en el medio de este. El pueblo se llama McAllister, Oklahoma, y es un pueblo donde está la prisión federal de Oklahoma.
Wow.
Okay, y me acuerdo mirar dentro de la tienda y tenía una bandera LGBTI, ¿no? Y ambas cosas, tanto la música disco como la bandera, me hicieron sentir bien, ¿no? Me hicieron sentir como que, okay, por lo menos hay un lugar aquí que son, no sé, no que los que no tuvieran esos símbolos no sean personas buenas o personas con sentimientos, pero no sé, a mí eso siempre me da la vibra, la buena vibra de que son personas buenas en ese lugar.
Exacto.
Y yo creo que eso es un regalo que ha trascendido la comunidad gay. Yo creo que ya es un símbolo que se usa universalmente, ¿no?
Exacto, eso ya en muchos lugares, como acabas de decir ahora mismo, si vayas a un pueblito, yo he tocado en Kansas City, he tocado en lugares que son bien, más cerrados, y al ver la bandera o en una tienda o en un lugar, uno se siente más cómodo, como dijiste ahorita, como más seguro al ver eso.
Tú sabes que no es solamente los símbolos, obviamente, visuales, pero tú que eres DJ y mi DJ favorita, porque los que no han oído tu trabajo, vaya.
Gracias.
Pues, DJ, fíjate, Mikey Vázquez, que es nuestro ingeniero, es DJ también, y cuando dije eso me miró y me dice, pero ven acá, y yo, ¿qué?
Estoy pintado en la pared.
Pero a mí lo que me encanta de tus sets es la mezcla de música que tú utilizas, porque traes música de distintos géneros, unes esa música. Coméntame un poquito tu perspectiva, cómo tú piensas en cómo tú el concepto de tu arte, cómo es que tú creas esos sets.
Pues parecido a la bandera, como te dije, que todos los colores y todo unido. A mí me encanta poner música, yo lo mismo te pongo una música de disco ahí, una música de los años, aunque yo no haya nacido, que la gente me dice, ¿cómo tú conoces esa música? Aunque sea música cubana antigua, te mezclo música afro, ritmo brasileño, de Colombia, de todos. A mí me encanta mezclar una fusión de música de todos los tipos de ritmo, y me gusta poner de todo. Yo quiero, porque cuando no es una fiesta, no solo es un tipo de persona que va a escuchar música.
Exacto.
Hay un tipo de persona que le gusta de todo. Hay personas que le gusta el jazz, hay personas que le gusta la salsa, el reggaetón, el disco, lo que sea. Yo quiero que todo el mundo salga feliz. Esa es mi meta, y por eso yo mezclo de todo. En mi set hay de todo. Vas a oír todo ahí.
Tengo que decirle a los oyentes que no han presenciado esto en el festival, por lo menos el Gay 8, la fiesta primordial del festival es la de DJ Jane y Citizen Jane y en realidad
y es mi fiesta favorita.
Bueno, esa música se oye porque en el lugar donde se hace la fiesta es como un echo chamber, ¿no? Y es una cosa espectacular como se oye esa música por cuadras de la pequeña Habana y todo el mundo con una sonrisa, ¿no? Y es como que, bueno, ya Citizen Jane está tocando, ¿no? Y ya eso se hace, el festival empieza a las 11 más o menos de la mañana, pero ya cuando Jane empieza a tocar a las 2 o a las 3, ya todo el mundo sabe que comenzó el festival. Así que lo que haces con tu música también es un símbolo, porque yo creo que ya yo creo que puedo identificar un set de Citizen Jane. Ya yo creo que he oído suficiente de tu música para saber cuando tú estás tocando en lo opuesto a otro DJ o otra DJ, porque yo creo que la distinción es eso, es la mezcla, ¿no? Y como tú la mezclas todos los distintos géneros.
Eso me alegra mucho escucharlo y de ti, porque es un honor escuchar eso, porque yo lo hago con todo el amor. Que para mí, yo soy un DJ que quiero que todo el mundo esté feliz ahí en mi fiesta. Yo no estoy haciendo de DJ para mí, porque para eso yo lo escucho la música en mi casa, cuando estoy en mi casa. Pero cuando yo estoy ahí, yo quiero la felicidad en la cara de todo el mundo, que bailen, todo el mundo junto, y que todo el mundo escuche, esa es mi canción que a mí me gusta, ¿no? Cuando están ahí.
Pero tú sabes... Tú sabes que creo que fue el segundo año, unas amigas mías hetero fueron al festival y cómico lo que me dijeron del festival. Me dijeron, era como un Epcot gay. Yo, Epcot es un centro en Disney, en Orlando, donde hay distintos países representados, ¿no? Y ellos fueron a la fiesta, que se supone que sea una fiesta de mujeres, una fiesta de lesbianas, donde toca Citizen Jane, pero en realidad es una de las fiestas más variadas de nuestro festival, ¿no? Porque ahí está todo el mundo y Raimundo se mete en esa fiesta por culpa tuya, por la música tuya. Y me dijeron, wow, lo que más nos impactó fue la música en esa fiesta. Y cuando yo les dije, el Girl Party, la fiesta de las mujeres, me dijeron, era una fiesta de mujeres. Y yo le dije, sí, porque la variedad de personas que van a esa fiesta a escuchar tu música, hetero, gay, hombre, todo tipo de gays, hombres, drag queens, transgénero, lesbiana, todo el mundo va a ir la música tuya.
Y por eso es mi fiesta favorita, porque estoy tocando para todo, que es lo que más me gusta a mí, tocar para todo el mundo. A mí no me gusta solamente tocar para las mujeres, para los hombres, a mí me gusta tocar para todo el mundo. Me parece que todo el mundo esté junto y todo el mundo, como dijiste.
Me dice Joni Hilfer, mi productora, que el nombre de ella además lo escribe muy distinto que mucha gente deletrea en Joan, ella lo deletrea con una E, y ella está obsesionada con tu nombre. Ella quiere saber por qué Citizen Jane.
Mi nombre surgió cuando yo tenía 9, 10 años, estaba en cuarto grado, y yo siempre quería ser la superhero, la superhéroe, la superprotectora de todas las niñas. Yo no sabía que era que ya parece que estaba entrando en eso, quería ser la superhéroe. Cuando robaban los muñecas, todo eso, yo, la Cabbage Patch, que en ese entonces era lo más popular. Yo quería ser la que le robaban los cabbage hasta los chicos para ser la superhéroe. Y una de mis amigas me llamó Citizen Jane. No sé de dónde salió ese nombre. Era una chica americana y me llamó eso y desde entonces ese nombre se quedó conmigo. Entonces cuando fui a hacer mi música y a cantar con mi banda, que yo también canto, y a empezar a ser DJ, dije, yo voy a utilizar ese nombre porque para mí Citizen Jane es como un superhéroe. Quiero unir a todo el mundo, como siempre he dicho, quiero que todo el mundo se una un día, así sea heterosexuales, con gay, con transgender, todo el mundo, quiero que todo el mundo esté unido. Por eso quise dejarme ese nombre como DJ. Y ahora mi nombre legalmente me lo tuve que agregar legalmente a mi nombre, porque pues social media y con las redes sociales y eso que hacen tener tu nombre ahora en lugares, o tuve que agregarlo legalmente en la corte a mi nombre. Entonces, ahora legalmente Citizen Jane es mi nombre.
Citizen Jane, me encanta, y me encanta tu música, me encanta tu vibra, y yo creo que a todo el mundo le encanta y por eso tienes tanto éxito. Y gracias por estar con nosotros como siempre.
Gracias, aquí estoy cuando quieran.
Gracias.
Me encanta hablar con ustedes.
No se nos vayan, que pronto regresamos. Viste qué rápido regresamos, Mikey, en nuestro programa, que hoy estamos hablando de símbolos y conversamos un poquito sobre la bandera LGBTI, Gilbert Baker, el creador de esa bandera, en realidad una persona extraordinaria, y tuve la oportunidad, como les he mencionado, de conocerlo y ser amigo de él, y me comentó Gilbert que cuando se le encargó esa bandera, él no tenía la más mínima idea de que iba a tener el impacto que tuvo, para que ustedes vean. Y otro tema interesante, otro punto interesante sobre la bandera LGBTI que Gilbert Baker me contó, muchas personas, yo incluido, pensé, bueno, después de crear la bandera LGBTI debe haber ganado una fortuna. Resulta que Gilbert Baker no ganó ni un centavo por la bandera, porque resulta que los himnos y las banderas, no se puede ganar dinero con eso, no hay royalties. Así que el pobre Gilbert Baker pudo haber ganado una fortuna, porque si fuese por popularidad, esa bandera se ha viajado y ha sido representada en el mundo entero. Y con nosotros ahora en línea, Michael González Vivero, de Sagua la Grande, aunque sé que Michael no está en Sagua la Grande, está aquí por el sur de la Florida, descansando un poco. ¿Cómo estás, Michael?
Así es, todo bien, encantado de estar de nuevo contigo aquí en la radio. Sí, sigo en el sur de la Florida, específicamente en Miami, aunque he podido viajar un poco por otras zonas de la Florida y hasta de Georgia, aquí cerca de la Florida, y bueno, ya preparándome para regresar a Cuba, me va faltando menos, pocos días. Y con muchas expectativas sobre cómo va a ser ese regreso también.
Coméntame eso, ¿cómo piensas que va a ser ese regreso? ¿Cómo?
Bueno, ya sabes, uno siempre que regresa a Cuba, y últimamente cuando uno sale de Cuba también, pues siempre va con la preocupación de cómo va a ser despedido o recibido por las autoridades. Ya sabes cómo van las estadísticas, o sea, cuántas personas son reguladas, tienen regulaciones de viaje, o sea, personas sobre todo que son disidentes, opositores políticos, activistas disidentes de la sociedad civil, periodistas independientes. O sea, la situación bajo el gobierno de Díaz-Canel ha sido peor para nosotros. Y entonces, bueno, regresar a Cuba, a ver, impedirte la entrada al país cuando tienes la residencia en Cuba, bueno, no se ha dado ningún caso todavía que yo sepa. Pero bueno, siempre pudieran esperarte, recibirte. Siempre hay muchas expectativas con eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? De todas formas, nada, ya te contaré después.
Ya hablaremos, porque supongo que
podré entrar a Cuba y podremos hablar después cuando esté en Cuba.
Claro que sí.
Así que te vas a enterar de los detalles, no te preocupes por eso.
Háblame un poquito sobre este símbolo de la bandera gay. ¿Cuándo tú descubres la bandera gay y qué significa para ti?
Bueno, a ver, mira, la bandera gay, déjame contextualizártelo bien, o sea, la bandera gay en Cuba todavía es, a ver, es un símbolo que la gente reconoce, con el que la gente, la comunidad LGBT se identifica, pero no es, a ver, no es algo que tengan tan a la mano, o sea, en Cuba no se comercializan banderas del arco iris, o sea, no están a la venta. Recuerdo ahora mismo con nostalgia el primer día que conseguimos una y que la exhibimos públicamente en la ciudad de Sagua la Grande. En fin, o sea, no es algo, es un símbolo con el que la comunidad se identifica, pero que no tiene tan a la mano. Que
no tiene la resonancia en el pueblo
comúnmente.
General.
Exacto. La gente ya más o menos lo reconoce, se ha usado mucho en los desfiles, en fin.
Bueno, mi amiga Mariela.
Exacto, sí. Mariela la ha introducido. De todas formas, Mariela no ha podido, digamos, hacerla más presente, o sea, entregársela a más gente. Tampoco es que Mariela nos ha inundado de banderas, por lo menos no de banderas del arco iris. Tal vez le resulte más sencillo compartirnos la bandera del 26 de julio.
Sí.
Bueno, cada cual tiene algunas banderas más a mano que otras banderas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué te voy a decir? La bandera del arco iris sí tiene, al fin y al cabo, una significación. Bueno, se trata de una bandera y las banderas tienen un relieve político, a ver, relacionadas con los estados, con movimientos. Entonces, el movimiento LGBT, bueno, también tiene la suya y ojalá pudiéramos hacerla ondear con más frecuencia y en lugares cada vez más altos en Cuba.
Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que estamos lidiando, bregando con un régimen totalitario donde alzar esa bandera es un problema, ¿no? Porque ya le resta a un régimen tan frágil, realmente tan frágil, que no permitan que imperen otras banderas también en su,
nosotros,
en su territorio.
Claro, por supuesto. Nosotros publicábamos el otro día, bueno, te lo comento a ti y a la audiencia también, quizás les interese, publicábamos el otro día un reportaje, en tremenda nota, en nuestra revista, un reportaje sobre las dificultades que ha tenido el activismo LGBT en Cuba para dejar las redes sociales, o por lo menos trascender las redes sociales y salir al espacio público. Ya te contaba el otro día sobre el incidente de Prado y Malecón y la besada frustrada, pero han pasado otras cosas, desde que hablamos tú y yo, han pasado otras cosas en La Habana. Los activistas estuvieron convocando a otro encuentro en Marianao, que también se frustró. Esto que te voy a contar, bueno, es información casi que exclusiva que te voy a compartir, porque esto no se ha publicado en ningún lado, nadie ha escrito nota sobre eso. La convocatoria fracasó, fue muy poca gente, pero sabemos que todo se debió en alguna medida a llamadas que hizo la seguridad del Estado tratando de disuadirlos de participar. Por supuesto, los activistas, ante las presiones que tienen, no se han atrevido a compartir esta información, pero algunos, off the record, no tanto off the record como de manera, o sea, pidiéndome que les garantizara su anonimato, sí. O sea, no te voy a decir quiénes me lo dijeron, pero sí, al parecer la seguridad del Estado hizo llamadas disuasorias, conversó con algunos activistas, presionó a algunos activistas y eso contribuyó a la frustración de la convocatoria reciente que hicieron los activistas LGBT para Marianao. Nosotros hablábamos de eso en nuestro reportaje, o sea, cómo el activismo no consigue situarse en el espacio público y cómo parece estar cada vez más derrotado ante las iglesias y la presión que está ejerciendo la seguridad del Estado, probablemente sobre ambos grupos, o sea, sobre las iglesias y sobre los activistas, pero con más éxito sobre la zona más débil, que es la del activismo LGBT. Las iglesias, ya sabemos, están mejor organizadas, disponen de sus templos, es otra historia, han podido hacerlo de una manera más visible, de una manera más influyente. Entonces eso es lo que está pasando, así que, o sea, si conectamos esto con la idea de hace un momento de las banderas, esas banderas ahora mismo no están siendo muy vistas en La Habana, desgraciadamente.
Irónicamente, por el mismo gobierno o régimen que está promoviendo las enmiendas a la Constitución, ¿no? Así que, por una parte, venden eso.
Asunto. Sí, ese es el gran asunto ahora mismo, justo la Constitución. El escenario cada vez se hace más confuso. Cuando yo esté en Cuba, bueno, quizás podré, digamos, investigarlo, situarme mejor en ese escenario y darte a ti y a la audiencia pues más detalles o comprender mejor yo mismo qué es lo que está pasando en Cuba ante una constitución nueva que ya sabemos está usando a los activistas LGBTI un poco como carne de cañón ante una sociedad cada vez más diversa, pero al mismo tiempo todavía inexperta a la hora de situar su agenda en el espacio público y de negociar su agenda con el poder.
Pero tú de veras crees que entre los activistas, amigos tuyos o conocidos tuyos, yo creo que hay cierto nivel de escepticismo, ¿no? De personas se dan cuenta que esto es un circo.
Cada vez están más escépticos, la verdad. Cada vez están más escépticos. No obstante, imagínate cuántos sentimientos encontrados entre los activistas y las activistas, o sea, gente que siente que el matrimonio igualitario es algo que necesita o es un gesto de justicia, y gente que por otra parte siente que eso viene acompañado o que tiene una significación complicada para los asuntos verdaderamente importantes que se relacionan con nuestra idea de país o con el sistema político del país o con la economía del país incluso. Porque como te decía, cuando conversamos por primera vez en la Constitución, no te van a dejar optar por unas zonas u otras zonas del documento, se trata de todo o nada, y votar a favor del matrimonio igualitario implicaría votar a favor entonces del partido único, votar a favor de un sistema económico fracasado. En fin, entonces sí, hay gente escéptica, como tú dices, pero al mismo tiempo hay gente que todavía no ha resuelto esto en su corazón, por usar un tópico. O sea, que en su corazón todavía tiene sentimientos enfrentados, todavía no sabe bien qué hacer. Nosotros estamos publicando bastantes materiales sobre el asunto de la Constitución, sobre los retos que van a tener los votantes a la hora de participar en ese referendo. Nos interesa muchísimo que la gente comprenda realmente las estrategias del gobierno para un poco pasar gato por liebre o, en todo caso, construir un escenario confuso y entonces propiciar que alguna gente vote a favor del proyecto constitucional. Vamos a publicar pronto, te estoy dando avances de lo que estamos haciendo, vamos a publicar pronto una entrevista con Rosa María Pagá.
Qué bien.
Sí, con Qué la bien. Activista Rosa María Pagá, donde Rosa María Pagá creo que por primera vez, o sea, va a conversar sobre, va a darnos sus opiniones, o sea, la opinión pública en sentido general, sobre el movimiento LGBT y sobre este contexto particular de la Constitución. Esa entrevista va a salir ahora probablemente en diciembre. Así
Oye, ya es la segunda premisa que nos da.
Sí, sí, ya, sí. Arcoíris
está en fuego.
Sí, tengo que aprovechar Candela. El chance que tú me das, sí, para hacer un poco de promoción para nuestra revista también.
Oye, tremenda nota. Es interesante porque la pregunta de lo que el escrito que salió en Tremenda Nota es precisamente de trascender de las redes sociales a la calle, ¿no? Al público.
Así es.
Y explícanos brevemente, Michael, ¿por qué piensas tú que el gobierno se opone tanto a esto? ¿Por qué es tanto, temen tanto esa movilización, ese activismo político?
Mira, a ver, la respuesta es tan sencilla que asusta. O sea, cualquier movilización que esté fuera de su control, cualquier movilización que esté, fuera de la tradición de control que tenemos en Cuba, ya es peligrosa. Ya es peligrosa aunque no se produzca estrictamente contra el gobierno.
Correcto.
Ya les parece mal, o sea, es como sentar un mal precedente, es para ellos como ir por un mal camino, es sentir que pierden, al fin y al cabo,
el control.
El control sobre la sociedad civil que han tenido hasta ahora. Les asusta muchísimo esta idea, están en un momento también de particular vulnerabilidad, ya hablábamos ya de las circunstancias del gobierno de Díaz-Canel y de la falta de legitimidad. Entonces, nada, este proceso en el que la sociedad civil, y en particular la sociedad civil LGBTI, se ha ido empoderando, se ha sentido un poco más fuerte, dispuesta a salir a las calles, esto les asusta sobremanera porque sienten que mañana ese discurso podría hacerse un poquito más intenso, podría hacerse quizá, o sea, podría ganar en claridad y entonces resultar todavía más amenazador.
Y empezar a exigir un poco más, que es lo más desafiante para ellos.
Hay zonas del activismo LGBT, fíjate, está, vamos a asumirlo, está disperso, está desorganizado, pero hay zonas que cada vez han ido más lejos. Hay zonas que están convencidas de que para ser coherentes el activismo LGBT no se puede conformar con la agenda LGBT y que para que un activismo sea saludable y para que una sociedad civil pueda de verdad tener cuerpo, pues tiene que también impulsar el ejercicio de derechos civiles y políticos que no se tienen en Cuba.
Una cosa no existe sin la otra.
Exacto, entonces se trata de una visión ya más integral del asunto que hoy no está tan clara en el discurso de los activistas, aunque hay algunos que están hablando de eso, pero que en el futuro pudiera estar de una manera muy muy clara y peligrosa entonces para los que detentan el control, para los que tienen el control en Cuba. Así que por eso, cualquier movilización, si es pública, peor, les parece muy mal
reto,
y van a hacer todo lo posible para desarticularlas, van a hacer todo lo posible para impedirlas, y el activismo por su parte todavía es demasiado joven, todavía es
pero llegará,
incapaz.
Llegará, Michael.
Sí,
Michael,
sí,
gracias por tu participación. Un abrazote a ti. Esperamos hablar contigo ya cuando regreses a Cuba. Gracias a los oyentes por estar con nosotros esta semana en Arco Iris. Esperamos hablar con ustedes la semana que viene. Gracias.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.